Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, queridos oyentes de Radio Mantra, ¿cómo están? Feliz martes, un día muy especial, un martes, sí, es 11 del 11, así que, ¿no?, un gran portal energético para poder conectar con todas aquellas cosas que nosotros deseamos de corazón, con todas, con todos nuestros sueños, con esas afirmaciones y declaraciones que para nosotros son sumamente importantes. Así que, bueno, no nos olvidemos de hoy poder entrar en contacto con todo esto que realmente habita en nuestro interior y que a veces no nos atrevemos a expresar. Pues hoy es un día muy particular y aprovechémoslo, ¿sí? Una maravillosa combinación. Y entonces, pensando, digo, bueno, vamos a trabajar justamente el poder que tenemos desde el mundo emocional y cómo el mundo emocional refleja lo que pensamos y cómo desde lo que pensamos decimos y cómo tomamos decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está la propuesta para todos ustedes. Y espero que la disfruten, espero que compartan, espero que realmente este sea un programa que disfruten y que además, como siempre y como todo espacio, nos invite a la reflexión. La alquimia de las preguntas no es más ni menos que acompañarlos a que la pregunta que nosotros hacemos aquí, las que vayan surgiendo, nos permitan realmente provocar ese movimiento que a veces no sabemos a dónde nos va a llevar, pero que al final las cosas empiezan a acomodarse. Al final empezamos a entender por qué estamos como estamos, qué decisiones hemos tomado, a dónde nos han conducido estas emociones o estas decisiones, y bueno, y poder rediseñar y acomodar nuestra vida para que esté orientada a ser una vida de calidad y con propósito. Que ese es un tema que también en alguno de nuestros programas lo iremos a trabajar. Así que bueno, hoy la invitación es a trabajar la alquimia de nuestras emociones, el mundo emocional, y ponemos así mundo emocional porque de verdad que si pudiéramos elegir con qué emoción trabajar, estaríamos mucho tiempo y podríamos, de hecho, también escucharlos a ustedes, que cuáles son esas emociones sobre las que les gustaría trabajar, sobre las que hacerse preguntas podría ser significativo en la vida de ustedes. Entonces, bueno, vamos a atrevernos a pedir y vamos a atrevernos a decir, a mí lo que me pasa con esta emoción es 3 puntos suspensivos. ¿Y por qué el mundo emocional es tan importante? Porque el mundo emocional es justamente lo que define nuestra calidad de vida. A ver, ya están llegando los mensajes y esto me pone muy feliz, queridos amigos de Radio Mantra, una radio espectacular, ¿sí? A ver, que espérenme que abra me abre cualquier cosa, mi teléfono en este momento, pero bueno, es así. Algo que vamos a trabajar hoy, la serenidad, algo súper importante en el mundo emocional, que es saber, muy lindo verte, gracias Melina, qué bueno Melina, gracias por tu hermoso mensaje. Entonces, a ver, vamos a ponernos aquí de una a trabajar con nosotros de manera alquímica para que podamos reflexionar. Primero, lo que tenemos que entender es que las emociones siempre nos llevan, tienen como dos caminos. Un camino hacia adentro, que es todo lo que yo pienso, todo lo que está en mi cabecita, por eso hay que ordenar la cabecita, hay que ordenar los pensamientos, hay que buscar con qué estoy alimentando, ¿sí?, mis pensamientos. Y un camino hacia afuera, que es una vez que pensé, una vez que sentí, que también está la corporalidad, qué decisiones tomé. Por eso, ¿sí?, decimos siempre que la emoción es movimiento, movimiento puro, ¿sí? Moverme hacia mí, moverme en la vida, moverme hacia adelante, ¿sí? Ojo, también puede ser que la emoción me tire para atrás, ¿no? Pero digo, es movimiento. ¿Qué es lo que nosotros queremos? que el movimiento que vayamos teniendo esté más conectado con el fluir, con el ir hacia adelante, pero no de cualquier manera, sino de la manera que a mí, honestamente, me hace sentir bien. Y hay algo que yo no negocio, que es la paz. Fíjense, ¿no? En la escala tonal del mundo emocional está la serenidad. Serenidad. Conseguir eso es sublime. ¿Y hacia dónde tenemos que, digamos, apostar en nuestra vida? Desde mi perspectiva, obviamente cada uno elige lo que quiere. A vivir una vida con serenidad. Y nada más importante que sentir que la decisión que acabamos de tomar nos trae paz, nos trae serenidad. ¿Sí? Nos trae esa sensación de estar haciendo lo que tenemos que hacer con la persona que queremos estar, en el trabajo que realmente nos hace felices, en buena comunicación con nosotros mismos. Entonces la serenidad, y hacia ahí vamos a trabajar, porque quiero dejar esta semilla, ¿no? Que es cuánta serenidad nosotros le estamos aportando a nuestra vida desde lo que pensamos, decimos y hacemos. O qué me pasa cuando me doy cuenta de que esa serenidad no la estoy teniendo, ¿sí? De que esa serenidad me pone, digamos, está muy distante y estoy en otra sintonía, vivo ansiosa, nerviosa, estresada, angustiada, preocupada, resentida, no, en fin. Aquí, hola Claudia, buenas tardes. A veces me pongo celosa y no me gusta estar así. Abrazos, gracias Gabriela. Bien, un tema que vamos a trabajar, los celos. Fíjate Gaby que el tema de los celos, solo para anticipar y para darte un abrebocas, como decimos a veces, es que en los celos siempre hay algo en nuestra mente que es la necesidad de estar comparándonos con otra persona y en esa comparación estamos en un lugar de inferioridad. Y creer también, ¿sí?, que hay alguien que está ocupando nuestro lugar y que no merece ese lugar, por ejemplo. Entonces, a veces hay una trilogía ahí en el mundo de los celos, pero lo interesante no es trabajar los celos sueltos, como decirte, los celos separado de mi, sino de separado de lo que me pasa, sino por qué estoy alimentando este aspecto de mi ser que no me trae esta serenidad. Entonces, ¿qué hay por debajo de esto? O sea, ¿cuánto? Porque en los celos está, ahí aparece un otro que parece que es muy importante. Y la pregunta es, ¿qué tan importante sos vos para vos? ¿Cuánto te querés vos, Gaby? ¿Cuánto realmente te valorás? Porque el tema de los celos está muy relacionado con una falta de valoración personal. Y fíjate que lo primero que yo dije fue, ¿qué pensamos? Ahora, ¿puedo evitar ser celosa? Quizá te diría como fácil, no, porque yo la emoción no la puedo evitar, la emoción sobreviene, la emoción viene, pero sí puedo gestionarla. Cuando yo me doy cuenta de que estoy sintiendo celos, fíjate que el verbo es sentir, tengo que frenar, ponerle un nombre a la emoción y acá digo, yo, Gaby, estoy celosa, siento celos. Y entonces empezar a mirar, a ver, ¿no? Ok, lo siento, los acepto. Aceptación, primera cosa para poder trabajar el mundo emocional. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué pasa por mi cabeza? ¿En qué lugar me estoy poniendo? Y esta pregunta es fundamental para el mundo de los celosos. ¿En qué lugar me estoy poniendo? ¿Y cuál es el sentido de estar acá? ¿Sí? ¿Con quién me estoy comparando? ¿Es tan así esto que estoy pensando? O sea, poder cuestionar esto. Entonces siempre hay un espacio de comparación y siempre perdemos. Entonces el punto es darnos cuenta de que todos nosotros ocupamos un lugar y que primero tenemos que amarnos a nosotros mismos. Por eso es cuánto me valoro. Después decidiré qué hago con esa persona que considero que quizá no me valora. Porque hay un problema muy, podríamos decir, que va de la mano de los celos, que es que los celosos comienzan a generar conductas, comportamientos que van en contra de su salud emocional, como por ejemplo controlar, como por ejemplo hostigar, ¿sí? Como por ejemplo decir cosas que el otro, o inferir cosas que el otro ni hizo, ni dijo, ni nada, pero soy yo desde mi propia inseguridad la que hostigo al otro, haciéndole las famosas escenas de celos. ¿Y qué consigo con todo eso? Todo lo contrario a lo que quiero. Entonces, no debo trabajar los celos por fuera de mí, sino justamente lo que tengo que trabajar es qué me está pasando a mí, que le estoy dando lugar a un tercero en vez de dármelo a mí. ¿Cómo sería mi vida? ¿Cómo sería tu vida, Gaby, si pudieras ver que ese espacio que le das a los celos te está quitando la oportunidad de ponerte en el lugar de protagonista, de ponerte en el lugar de mujer merecedora, de ponerte en un lugar donde realmente vos decís, ok, me siento plena, y ok, y si no le gusta, ¿cómo soy? Y si no me, ok, lo que dependa de mí lo trabajo, y lo que no dependa de mí, aceptación total. ¿Sí? Aceptación total. Y eso es algo súper importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Por eso el mundo emocional, yo podría decirles que es tan grande que podríamos dedicar muchos capítulos al mundo emocional. Pero básicamente lo primero que tengo que fijarme es si esto que estoy sintiendo, porque toda emoción tiene una fisiología, si todo esto que estoy sintiendo me acerca a la serenidad, me trae paz o me la quita. Segundo, si esto que me estoy sintiendo, ¿sí?, es real, o sea, ¿dónde se origina? ¿Qué pensamientos hay por debajo de esto? Entonces, si yo digo, no, claro, porque ella es más linda que yo, ella es más joven que yo, ella tiene más dinero que yo, ella, digo, ella, él, barra lo que fuere, ¿no? Mi casa es más chica, mi auto es viejito, y no, pues yo veo el auto del otro y entonces me pongo celosa, aunque también barra envidiosa, que son las mismas, es la misma, no vamos a traer, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Lo importante es darme cuenta que soy generadora de los pensamientos que cuando quedan anclados en mi cuerpo, el pensamiento se termina convirtiendo en algo fisiológico para mí, o sea, genera cortisol, genera adrenalina o genera serotonina, genera algunas sustancias químicas que me generan a mi placer. ¿Sí? Entonces, si yo primero tengo en cuenta esto, puedo empezar a preguntarme, y ahí está la parte de la gestión, puedo empezar a preguntarme, ¿sí?, ¿qué estoy pensando? Y como el pensamiento nos gana la carrera, porque el pensamiento va a una velocidad que nosotros quisiéramos que no fuera así, pero le damos primera, cuarta, quinta y van automático, ¿sí?, a su máxima velocidad, hay que frenarlo, debemos frenarlo. ¿Sí? Es decir, regular, en inteligencia emocional se trabaja mucho. La primera parte es autoconciencia, es decir, identificar cuál es mi emoción, pero después también aprender a regularla, es como decir, ¿cuántas dosis de estos voy a tener? ¿Cuánta adrenalina? La adrenalina fenomenal, pero si vivo pura adrenalina me voy a terminar enfermando. ¿sí? Entonces, de cada emoción que yo vaya dándome cuenta que la tengo, entonces, automáticamente digo, ok, ¿cómo hago este primer escalón? Lo primero que hago, el punto cero siempre de cualquier gestión emocional, es conectar con mi respiración. A veces me dicen, Clau, ¿cómo hago? Porque estoy enojada y porque lo quiero reventar, pa, 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 y sale toda la ametralladora de pensamientos y de la emoción y de toda la bronca que a veces nos pasa, porque a todos nos pasan situaciones que nos generan bronca. Y lo primero que les digo es, respira. Cuando sientas que te estás desbordando, respira. Cuando sientas que no estás pudiendo salir adelante, respira. Cuando estés muy ansiosa, respira. Cuando tengas miedo, respira. Cuando estés demasiado excitada, respira. Lo que sea que esté pasando entre tu mente y tu cuerpo, para empezar a gestionar tu mundo emocional, debemos siempre respirar. Entonces, vamos a hacer ese mini ejercicio, ¿sí? De inspirar, y no necesitamos mucho tiempo, necesitamos segundos nomás, ¿eh? Para por lo menos darme cuenta de cómo está mi respiración. Entonces, te invito a que tomes, ¿eh? ese fragmento de tiempo, que inspires profundamente y que vayas exhalando. Y que te vayas dando cuenta qué dice tu respiración de vos. Cómo te estás sintiendo. Y que te des cuenta que sea la emoción que tengas cuando respiras, y esa respiración es consciente, todo tu organismo empieza a calmarse. Y desde la calma es mucho más fácil decidir. Se nos abre otro panorama. Nos empezamos a dar cuenta de lo que va y de lo que no va. ¿Sí? De lo que va y de lo que no va. Entonces, a eso es hacia donde tenemos que ir. ¿Sí? Hacia empezar por esa respiración que nos deja en un lugar de serenidad. Entonces, inspiro. Y exhalo suavemente. Y siempre que ejercites esto, gracias por la música, gracias. Vamos a tomarnos esos segunditos. Y fíjense que ya cuando el cuerpo está más tranquilo, la mente está más tranquila, y desde esa tranquilidad se nos abre un escenario diferente. Pregúntate, ¿qué sí me es posible desde este espacio de serenidad? ¿Cómo me veo a mí misma cuando soy capaz de gestionar mi serenidad? Esto no significa que haya desaparecido el problema. Esto no significa que se hayan resuelto las cosas. Esto no significa que borrón y cuenta nueva. No, no, no es negar, es gestionar, que es muy diferente. Mi cuerpo es real. Por lo tanto, si mi cuerpo está tranquilo, lo que voy a generar desde esa tranquilidad también va a ser real. Es decir, a ver, desde la calma, ¿puedo revisar qué estoy pensando? ¿Qué juicios tengo yo respecto de esto que me está pasando? ¿Qué historia me estoy contando sobre mí misma, mí mismo? ¿Qué historia me cuento de ese otro? Y es absolutamente maravilloso cuando yo me doy cuenta que la historia que me cuento termina siendo tan grande que creo que es verdad. Y por ahí, como digo, es la parte de la historia que estoy viendo, pero quizá también pueda decir, esta no es toda la historia, es la que puedo ver yo hoy. Y también animarme a preguntarme, ¿y si no fuera toda esta la historia, si hubiera un capítulo que me lo perdí? ¿Qué tanto pregunto? ¿Soy capaz de cuestionarme mi propia interpretación? ¿En qué sí puedo contribuir a revisar esto que me está pasando, esta emoción que estoy sintiendo? Nosotros, justamente vengo de grabar un programa sobre cultura de paz, con lo que yo estoy súper comprometida, y justamente traigo esto porque salieron en ese programa cosas que me gustaría compartirles, y es que a veces los seres humanos nos acostumbramos a aceptar la violencia como parte de nuestra cotidianeidad. Y no digo que sea una violencia física, que vienen y te golpean, sino que a veces hay determinados tipos de violencia que empezamos a internalizar y a naturalizar y a creer que así son las cosas. Y es la vida que me tocó. ¿Y qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Esas frases tan, podríamos decir, poco asertivas, esas frases que nos dejan anclados en un espacio de pequeñez, de victimización también, pero sobre todo de impotencia. Entonces, cuando empezamos a trabajar nuestro gerenciamiento emocional, nuestro mundo emocional, empezamos también a percibir estas cuestiones de la violencia quizá no dicha, ¿sí? Como podría ser la violencia económica, ¿sí? Una violencia económica en la que se ejerce poder porque tengo el dinero y vos no lo tenés, y entonces vos haces lo que yo tengo, lo que yo digo que se hace, y acá se come lo que yo digo, o se manipula emocionalmente a la persona porque el otro, uno tiene la plata y el otro no la tiene. Y esto, sostenido en el tiempo, va generando mucho dolor. Y lo que les quiero decir es que a veces muchas personas, y yo tengo clientes que llegan y creen que eso es así. Y como les dije recién, lo han naturalizado. Y no se han atrevido a decir, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué permito esta violencia? Está bien, el otro tiene plata, pero eso no lo hace merecedor de palabras o de actitudes que van en desmedro de mi dignidad personal. Y esta palabra que traigo, la dignidad personal, nadie nos la puede robar, aunque seamos los seres humanos más pobres del universo. ¿Se entiende? Es decir, no estamos en la época de la esclavitud, aunque hay mucha gente que todavía no se dio cuenta. Hay mucha gente que domina al otro desde el poder económico, ¿sí? Desde el poder del poder mismo, o sea, un poder político también, un poder que se ejerce a veces unilateralmente en las empresas, en las propias familias. Y serían, es un tema que podríamos instalar en varios capítulos, las variantes de la violencia, que ¿saben qué? Ni siquiera nos damos cuenta. Los otros días, trabajando en una organización, uno de los comportamientos sobre los que estuvimos trabajando fue esto de, les cuento la historia, estaba uno de los gerentes. Había gente esperando, unos empleados que tenían que ir a hablar, y el gerente dice, que esperen. Pero no era porque no tenía el tiempo, era porque necesitaba hacerse sentir como poderoso. Que esperen. Yo decido cuándo entran. Eso es una forma de violencia. Y eso es una forma de violencia que, ¿qué vamos a decir? Nos vamos a enojar porque es el jefe. Pero honestamente, como ese comportamiento hay muchos. Se compra en esta casa la comida que yo elijo, porque yo soy la que lo paga. Ni siquiera te consulto. Es una forma de violencia. Y se va instalando a no merezco elegir mi comida, no merezco hablar cuando pienso o disiento con lo que el otro dice. Entonces, mi mundo emocional, ¿sí?, va en detrimento, ¿eh?, de mi dignidad personal. Eso, honestamente, es algo que debiéramos todos aprender a desterrar de nuestras vidas. ¿No? Es esto que, ok, cuando el límite es mi propia dignidad, estás afuera. Claro que para eso hay que tener un trabajo, hay que animarse, hay que saber, pero hay que verlo, porque no se puede intervenir en aquello que no se ve, porque si yo lo acepto como algo natural, toda mi vida lo voy a aceptar como tal. Pero les digo, estamos en el siglo XXI, ¿sí? No estamos, hay violencia, no, ustedes no se imaginan, es para otro capítulo, pero realmente es impresionante. ¿Y todo esto con qué tiene que ver? Tiene que ver básicamente con no darme cuenta de mi poder personal, ¿sí? Y aquí hay algo que me gustaría traer a esta conversación, que es que cuando gestiono mi mundo emocional, también puedo empezar a mirar dos cosas fundamentales. La primera cosa que puedo mirar es si lo que está pasando depende de mí o no depende de mí. Si en lo que está pasando yo puedo intervenir o no puedo intervenir, porque seamos honestos, yo no puedo intervenir en todo. Yo hay muchas cosas que se me pasan. Hay muchas cosas que en las que no tengo ningún tipo de lugar, no al lugar, ¿sí? Y me pueden enojar, me puedo frustrar, pero la verdad es que yo en eso no puedo hacer nada, ¿sí? Que alguien se enferme, quizá, y yo me enoje porque eso me cambió toda la vida, y yo puedo estar enojado, pero la verdad que enojarte con eso es enojarte con lo fáctico. Y lo fáctico, que es esto, es todo aquello que nos rodea, de lo que nosotros no podemos, o con lo que nosotros no podemos lidiar. No podemos luchar, porque es parte del universo, es parte de lo que la vida nos presentó. Y hay muchas cosas que la vida nos presenta, que pueden no gustarnos incluso. Yo cuando me doy cuenta de que yo no puedo hacer nada con eso, porque no puedo, si intento, o sea, si no me conecto bien con eso, voy a vivir mal el resto de mi vida. ¿Sí? O sea, voy a estar en un espacio de resentida. Justo a mí me tocó este hombre que está enfermo, a mí me tocó pasar por esta enfermedad, a mí que me tocó ser pobre, a mí que me tocó porque todos los demás tienen, pero yo no. ¡Buah! Y en eso, yo no elegí enfermarme o no. Yo, hay cosas que, digo, no sé, quizá desde otro punto de vista alguien puede decir que lo elegiste, pero digamos, en mi condición humana, es lo que, así estoy. Pero también puedo sanar, ahí hay un caminito que no vamos a entrar, pero hay una cuestión fáctica, ¿sí? Pero hay otra cuestión en la que sí hay muchas posibilidades de intervención en las que yo puedo cambiar. Entonces, ahí es genial porque yo ahí puedo moverme hacia ese escenario que deseo crear, que nada de nada tiene que ver con el que no puedo. No tengo ninguna palanca como para mover. Y eso también es parte de mi mundo emocional. Aceptar o rechazar lo que pasa. Y darme cuenta de que soy parte de la ecuación o es lo que tengo. A veces confundo, y este es el punto, confundo lo posible con lo fáctico. O sea, lo posible. ¿Puedo yo gerenciar mi economía? Sí, porque ¿quién dice que tenés que ser toda la vida pobre? Nadie. Quizá lo que tengas que hacer es prepararte. Entonces, trabajar el entusiasmo para salir de un lugar que no te está gustando y llegar a un lugar que realmente es el que te trae la paz y la serenidad. Pero ahí sí vos podés. Ahora, si quisiera medir 1,80 m y mido 1,50 m, y no hay nada para hacer, no te puedo estirar. Aceptá que tenés 1,50 m, o aceptá que tenés 1,80 m, o aceptá que tenés, pertenecés a tal raza, y eso no lo vamos a cambiar, ni con todo el trabajo, es aceptar quién soy yo de verdad en este mundo. ¿Se ve? Entonces, es interesante poder primero darnos cuenta de esto, ¿no? Si lo que me está pasando me pertenece, puedo llegar a modificar algo, o si es parte, ¿sí?, de algo que viene dado, no sabemos, y yo por ahora no tengo herramientas ni puedo, ¿sí? Hay muchas cosas que no podemos cambiar. Llovió, ¿puedo hacer algo? Y no, llovió. ¿Para qué te vas a enojar? ¿Dependía de vos que lloviera? No, mi amor, no dependía de vos. Y tenías organizado el asado con tus amigos. Bueno, ¿está? Entonces, en esta ecuación entre lo fáctico, es decir, lo que yo no puedo cambiar y lo que yo sí puedo cambiar, empieza a armarse la trama emocional. Porque todo esto deviene en pensamientos. Vuelvo a lo mismo. Pensá, o observá, mejor dicho, qué estás pensando. Y fíjate si lo que estás pensando es positivo o negativo. ¿Qué es lo positivo? Lo que te lleva hacia el bienestar. ¿Qué es lo negativo? Lo que te aleja del bienestar. Ese movimiento que tiene toda emoción es hacia adelante y hacia atrás, bienestar o insatisfacción o malestar. Y si yo me doy cuenta que es malestar, pues lo cambio. Pues digo, no, ¿cómo puedo reemplazar esto? A veces le pregunto a mis clientes, le digo, bueno, ¿y qué quiere? Y entonces me enuncia algo que quiere, pero desde, yo lo que quiero es no enojarme. Sonamos, porque no lo podría ayudar a eso. Clau, ayúdame a no enojarme. Bueno, ¿sabes qué? Te doy una mala noticia, yo también me enojo. ¿Quién no se enoja? El punto no es que yo voy a evitar enojarme. El punto es que tengo que reconocer qué hay debajo de mi enojo. Y esto lo traigo como un ejemplo. ¿No? Entonces digo, ok, bueno, vamos a ver. Ya que estamos en este ejemplo, ¿no? El enojo. Seguramente muchos de nosotros, muchos de nosotros, nos enojamos. ¿Sí o no? Nos enojamos. Y cuando decimos que nos enojamos... Gracias, Juan. Acá me dice que le encanta el programa. Muchas gracias. Y cuando nos enojamos, perdemos el control. Y ese es el problema, perder el control. Yo ahí siempre ayudo de la siguiente manera, y si te sirve, tomalo, y si no, podés dejarlo. Cuando detectamos que hay algo que a nosotros nos enoja, que puede ser, por ejemplo, me puedo enojar conmigo por no haber cumplido algo que me había prometido hacer, me puedo enojar con un hijo, con un amigo, con un hermano porque hizo algo que yo no quería que hiciera o porque dejó de hacer algo que dijo que iba a hacer, me puedo enojar, no sé, porque llovió y no quería que lloviera, bueno, lo que fuere. Debajo del enojo hay dos cosas que siempre tengo que mirar. Pero hay una que para mí es como la llave maestra, que es darme cuenta de por qué me duele tanto eso. Es decir, cuando me enojo es porque hay un dolor. No existe el enojo sin dolor. Entonces la pregunta no es cómo hago para no enojarme, sino reconocer qué es lo que me está doliendo de verdad. ¿Qué me duele? ¿Qué me duele? Y quedarme quizá en ese silencio alquímico, ¿no? ¿Qué me duele? ¿Qué es lo que me duele? Me duele que me contesten mal. ¿Y qué hay debajo de eso? Y siempre volver a preguntar. Y debajo del dolor, muchas veces, hay algo que para nosotros es injusto. Y como es injusto, me duele. Por ejemplo, ¿por qué te enojas con un hijo? No, porque no es que me enojo porque pegó el portazo. Es un maleducado. Y me parece, me molesta, ¿no? Me parece que no corresponde, no es justo que me pegue un portazo. Me parece, más allá de una falta de respeto, es que esa falta de respeto no me la merezco. Entonces no nos enojamos por cualquier cosa. Nos enojamos por aquello que es importante para nosotros, que nos genera un dolor cuando aparece y que hay una dosis de injusticia en todo esto. Y hay formas y formas de expresar ese enojo, porque no todos los enojos son iguales, ¿sí? Me gustaría que por ahí en el chat me vayas poniendo cuáles son esas cosas. Ah, aquí tengo, Imelda. Verá que no había leído la pantalla. Pues es enojarse, soltarlo sin quedarse ahí. Claro, sí, está bueno, pero lo que me queda como flojo de papel es el soltar. Porque ¿cómo hago para soltar si yo lo tengo aferrado a mi biología? Por eso hay que trabajar más en profundidad, porque sí digo, puedo decir, lo suelto, pero contame cómo. ¿Cómo? ¿Qué tengo que, cómo, qué cambio el pensamiento? Reconozco que me duele. Y por ahí, cuando me doy cuenta, digo, ok, voy por ahí. Y sí, claro que lo tengo que soltar, pero el punto es más profundo. Porque se trata de un valor. Y los valores que son importantes para mí, muy difícil que yo los negocie. Quizá lo que puedo hacer es decir, suelto una relación, reconociendo el origen desde la herida. Exacto, porque hace sentir que no escucha, duele el no sentir. Exacto, me encantó, ¿ves? Ahí vamos, por ahí vamos. Fíjate, Imelda, que no es lo mismo decir que suelto y ya, a como seguiste tu razonamiento, reconociendo el origen del enojo desde la herida. Y lo que me doy cuenta me hace sentir que no me escucha. Duele el no sentirse escuchada. Y ahí ya tengo la clave de lo que para a mí, por ejemplo, me puede haber molestado, dolido, que es que no me escucho. ¿Sí? O en el caso de la puerta, que me agredió. ¿Sí? Entonces, si yo tengo ahí ya la llave, como les digo, la llave maestra, que es el valor, digo, para mí la escucha, ¿sí? Es algo que es innegociable en una relación. ¿Sí? Porque cuando me siento escuchada, digo, ok, le importo a esa persona. Y cuando no me siento escuchada, digo, no le importo nada. Soy un cero a la izquierda. Y sentirme, fíjense, sentirme corporalmente un cero a la izquierda, orar en mi autoestima. Y digo, che, yo no me merezco esto. Como mamá, como amiga, como madre, como lo que fuere, como hija, lo que fuere. Yo no me automáticamente no lo pienso. Es injusto. Y ahí, ¡fua! Y viene toda la catarata de frases que me autodigo. Pero si yo tengo la llave que me dice acá, ¿no?, que es, me doy cuenta que no soy escuchada, puedo darme cuenta de dónde está mi dolor y en vez de enojarme y no hacer nada, voy a enojarme, pero sí voy a hacer algo, ¿sí? Voy a gestionar mi enojo, o sea, no actúo con el enojo, sino no actúo desde el enojo, sino con el enojo. O sea, ok, yo a veces cuando me enojo digo, me estoy enojando porque me doy cuenta que me estoy enojando, entonces freno, respiro y digo, quizá este no sea el contexto, ni el momento, ni el día para seguir conversando. Genero esto y si tengo la oportunidad de haberlo gerenciado personalmente, desde mi propia respiración, desde mi corporalidad y darme cuenta que estoy disponible para conversar, le puedo traer esto que acabas de decir, que es, ¿sabes qué? ¿Sabés qué es lo que me enoja de todo esto? Y te lo quiero decir que es lo que a mí me pasa. Y cuando digo lo que a mí me pasa, no le estoy echando la culpa al otro. Mira, lo que a mí honestamente me pasa es que en ese momento también esta frase que les digo, en ese momento es puntual, porque no es que siempre, en ese momento, hoy, cuando dijiste tal o cual, sentí que no me estabas escuchando. Me hice cargo de que es algo que me pasa a mí, no es del otro. Le puse un tiempo específico, que es en tal preciso momento, y lo puedo invitar a la otra persona, puedo invitarla a que me diga qué le pasó. La puedo invitar a que me comparta qué sintió para decirme lo que me dijo, para tratarme como me trató. Y entonces empiezo ahí a construir un diálogo positivo, posibilitante, que en vez de cerrar las puertas, que es más sí, vos y tu locura, que es la que te sale desde el enojo, abre la oportunidad, abre la posibilidad, abre la puerta de, che, ¿qué te parece si dialogamos? A mí lo que me gustaría decirte es ta, 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 ta. Y a mí lo que me pasa con esto es ta. O sea, tener esa destreza, esa habilidad para poder conversar sobre esas cuestiones que son importantes para nosotros. En lugar de guardarlas, ¿no? Como que a veces se guarda, se guarda, se guarda, se guarda, y el día que salen, salen todas revueltas, ¿sí? Que no sabes ni qué te quieren decir, y en vez de un enojo fácil de gestionar, se convirtió en una ira, y cuando no, mucho peor, llegamos al extremo del odio. Y cuando vos escuchás que una persona tiene en su léxico la palabra odio, 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 significa que ha venido aguantando mucho tiempo una injusticia y nunca ha sabido cómo gestionar ese mundo injusto. A ver qué nos pone acá Imelda. Sin gestionar, más no sé, claro, cuando... nos cuenta, acá lo importante es ese espacio de la gestión emocional. A ver aquí qué más nos... Me pregunta Mariana. Hola, Claudia. ¿Qué pasa cuando nos enojamos con nuestra pareja? Y bueno, es lo mismo, Mariana. Chequea. Primero es que bueno que sea que te enojes con tu pareja, porque significa que primero porque tenés pareja, como diciendo, bueno, ya que, como mirar el lado positivo, tenés pareja, cuánta gente hay que no la tiene y no la encuentra. Entonces, bueno, para ponerle un poquito de humor a esto. Entonces, ¿qué pasa cuando nos enojamos con nuestra pareja? Vuelvo a lo mismo. La pregunta no es que, la pregunta tiene que ver con qué es lo que te enoja de tu pareja. ¿Qué hace tu pareja que te enoja? Porque la pareja como título grande no es nada. Pero ¿qué hace tu pareja que te enoja? Tenemos que identificar eso. Porque me enojo con mi pareja porque... Y ahí me tenés que dar la letra a vos. Porque no me acompaña, porque sale mucho con sus amigos, porque no me ayuda, porque deja tirada la ropa en el piso. Realmente no sé. Cuando logramos identificar qué es aquel comportamiento que tiene tu pareja, ¿sí?, que te enoja, es genial porque desde ese observable se puede generar una conversación. ¿Basada en qué principios? El primero y fundamental, sobre todo en una relación de pareja, es entender que nos interesa la relación, que no es menor. No es menor. Si a mí alguien no me interesa, ni siquiera me tomo los minutos de mi vida para conversar. Pero si vamos a conversar es porque me interesa la relación. Como decir, esto es, ¿no? Como tengamos en cuenta que quiero seguir con vos. Pero quiero seguir y quiero que esta relación de pareja sea una relación auténtica en la que realmente podamos conversar sobre lo que nos pasa. Y si hay algo de mí que no te gusta, también seas capaz de transmitírmelo, no desde el reclamo, no desde la queja, sino desde la construcción. ¿Sí? Porque a veces lo que me enoja puede ser el resultado de algo que nunca lo hayamos establecido. Me puede enojar que deje el baño mojado, se bañó y dejó todo, pero nunca le dije, mirá, a mí me gusta el baño ordenado. O nunca le dije, no me uses esto. Y me enoja cuando veo que lo usa. Ahora, si sí se lo dije y si sí lo sigue haciendo, amerita una conversación un poquito más profunda para ver qué parte no entendió. ¿Se entiende? Porque hay sordos emocionales también, ¿no? O por ahí es, ¿cuánto te importa a mí? ¿Sí? ¿Cuánto te importa lo que me importa a mí? Y esto no es menor, porque en una relación no solamente hay cosas que me importan a mí, sino hay cosas que yo sé que te importan a vos, y por lo tanto, por ser justamente pareja, voy a cuidarlas, no por mí, sino por vos, o por nosotros, ¿no? Donde ahí entra el nosotros. Entonces, ahí un poco es lo que me enoja de mi pareja, identificarlo, y luego es qué es lo que también traer en ese escenario, qué es lo que veo en mi pareja que puede ayudarnos, plural, que puede ayudarnos a evitar esto que me enoja, ¿sí? A conversar cuál es esa fortaleza que tiene mi pareja que va a ser como ese escalón principal en el cual yo me puedo apoyar para poder conversar sobre lo que nos importa. Y siempre es importante ir desde lo que nos une y no desde lo que nos separa. Cuando tenemos claro eso, lo que nos separa tiene que tener un porcentaje bastante, bastante menor, bastante más pequeño, porque si elegimos estar juntos es por algo, ¿no? Entonces, es eso. Bueno, no sé, Mariana, si te habré respondido o no, pero espero que haya sido una luz, y si no, vos poneme acá qué es lo que te enoja y lo conversamos. Pero lo interesante en todo esto es que no hay una estructura única, sino que en el mundo emocional somos con el otro. Y las emociones que nosotros tenemos per se se terminan de armar cuando entramos en contacto con el otro. Por eso hay una pregunta que a mí me gusta siempre hacerme para chequear un poco mi wifi emocional, como digo, es ¿cómo me siento después de estar con esta persona, con fulanito o con fulanita, o de reunirme con tal? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me hace sentir? Y eso habla de la calidad de la relación que estamos teniendo, ¿no? Entonces, ahora, el mundo emocional incluye el mundo de las sensaciones, ¿sí? El mundo de los sentidos. ¿Cómo me siento? ¿En paz? ¿O me siento, ¿no?, en guerra, por ponerlo en términos antitéticos? Con cada relación que tenemos, vamos construyendo nuestro mundo emocional como una maravillosa trama, ¿no? Y puede ser, a veces la trama, a veces hay hilitos que tiran más, ¿sí? Y están tensos y vos decís, este no va, y te da ganas de sacarlo y se te desarma todo el rollo, y, o sea, se fue la relación al diablo. O sabemos que con mucha paciencia podemos ordenar. No sé si alguna vez tuvieron la experiencia de destrabar aquellos ovillos de lana que se han entremezclado, que se han, ¿no?, que vos decís, ay, ¿por dónde arranco? Y vos decís, se va por acá. Y vos decís, ¿cuánta paciencia que tengo que tener? Pues sí, es que la paciencia es una virtud. Y para construir primero la relación conmigo mismo también tengo que ser paciente. ¿Sí? Y aquí aparecen algunas cuestiones que son muy importantes en el mundo emocional, que son nuestras propias fortalezas, ¿no? Y yo creo que la paciencia es una gran fortaleza, porque nos gustaría que las cosas pasaran en el momento que nosotros queremos que pasen. Pues, qué pena, no sucede. ¿Y por qué no sucede? Y porque no era el momento, llámalo como quieras, ¿sí? El plan del universo es perfecto y quizá nosotros tengamos que esperar un poquito más. Y ahí, entonces, es ¿quién soy yo cuando tengo que esperar más de lo que me gustaría esperar? ¿En quién me convierto? O sea, ¿y cómo puedo hacer para tener más dosis de paciencia en mi vida? Paciencia primero conmigo misma, que es algo que a veces no tenemos. A veces la gente quiere resultados inmediatos y se exige y se castiga y se flagela y se da pa, 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 porque yo no llego. Tranquila. El universo te va a dar todo, pero tenés que saber esperar. A mí me encanta comparar el mundo emocional con el mundo de la naturaleza. Y vemos que la naturaleza, ¿sí?, tiene tiempos de cosecha, de siembra, ¿sí?, de espera, esa semilla que está en el fondo de la tierra, en plena oscuridad, para después de vaya a saber cuánto tiempo empezar a dar la luz. Y ese es nuestro mundo emocional. A veces hay que estar ahí sumida en nuestra propia oscuridad, para sabiendo y confiando que estamos haciendo lo que debemos hacer, lo que es saludable para nosotros, lo que nos trae paz, para que cuando esa paz realmente la hayamos conciliado, primero para con nosotros mismos, salga al mundo, emerja como esa planta maravillosa, ¿sí?, como ese fruto maravilloso que es nuestra propia vida. Queridos oyentes de Radio Mantra, hemos llegado al final de la alquimia de las preguntas y, ante todo, agradecerte por habernos acompañado, por haberte entregado en esta hora, en este horario, en el horario que estés, y que te hayas dedicado también a reflexionar sobre tu propio ser. Porque cuantas más personas estemos en este camino, mucho mejor será nuestro mundo. Un fuerte abrazo para todos desde aquí y gracias. Gracias a todo el equipo de Radio Mantra. Besos enormes.
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo a través de sus redes, Instagram, Face, YouTube, LinkedIn, como arroba Claudia Laloz, o al WhatsApp de Argentina, más 54911-6600-6730. Página web, claudialaloz.com. Mail, claudia@claudialaloz.com. Laloz se escribe con doble L. Este programa
es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.